Ahora viene María Laine, Zaragoza. Vale. Ella, tú estás en la atención primera, se le hicieron una baba salud, que te había preguntado yo, estabas en la misma, seguro que estás ahí. Y entonces una de las cosas que siempre nos ha preocupado en toda la asociación, porque son nuestro día a día, son generalmente las ayudas que recibimos o que podemos recibir, y tener un conocimiento que muchas veces pues tenemos lagunas, ¿no? Porque todos los que estamos aquí no siempre tenemos las mismas necesidades. Uh-huh. Unos tienen necesidades, hay cosas en las que coincidimos, pero hay otras que tampoco coincidimos. Entonces, toda la información que nos llega de vosotros, aunque es verdad que el servicio Navarro de Salud y después Atención Primaria y la Agencia de Dependencia nos dan información, ¿no? Pero muchas veces nos falta tener una persona cercana a la que podamos preguntar, en la que exponga y también a la que podamos preguntar.
Pues yo me acepto que me preguntéis lo que queráis.
Muy bien.
Sin ningún problema.
Te agradecemos y cuando quieras.
No, y las gracias yo, primero que me haya invitado a Andoni, las gracias de estar aquí en este día tan bonitísimo con el trombón que se oye por ahí.
Sí.
Oye, a mí me da la sensación de que después de las dos ponencias tan bonitas que ha habido, hay tanto que hacer en el mundo de los recursos, ¿verdad? Que me voy a quedar siempre, este tema se queda un poquito cojo, pero bueno. Creo que van haciéndose cosas, muchas más cosas que se tienen que hacer, pero sí que es cierto, quizás que en poco tiempo van a cambiar cosas, porque lo único bueno que ha traído la pandemia es que se ha visto que muchas cosas se pueden cambiar y que además se están activando en poco tiempo los cambios. Ay, sí, gracias.
Para audición.
Qué bien, gracias. Bueno, en el ámbito sociosanitario, ya ves aquí hay dos conceptos, el de la dependencia y el de la discapacidad, que ahora también el término discapacidad quiere cambiarse y ponerse capacidades singulares o capacidades diferentes, que creo que es mucho más correcto. En el ámbito de lo social, todas las ayudas van a tener esas dos características, esas dos puertas de acceso, dependencia y discapacidad. Ya sabéis que la dependencia es dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia. Y la discapacidad se accede una vez que se alcanza el 33% y ya el segundo tramo es el 45% y el siguiente el 65%. ¿Qué tiene también de diferente respecto al criterio sanitario? Que funciona por criterios económicos. Siempre se tienen en cuenta la capacidad económica o de la persona o de la unidad familiar. Y que siempre se piden que las limitaciones que se tengan sean permanentes e irreversibles. Sin embargo, en el ámbito sanitario, lo que condiciona es la pérdida de la salud, no condiciona la enfermedad, sino los daños que causa la enfermedad, que pueden ser temporales o permanentes, no exigen estos daños permanentes como es en el tema de lo social, sino que sea o bien temporal o permanente, y que las prestaciones que da salud no tienen la estimación económica. Las prestaciones ortoprotésicas, por ejemplo, son para toda la población, sin tener en cuenta el criterio económico. ¿Qué tienen en común los dos? Se basan en los derechos de la persona, tienen un objetivo de integración y están también basados en la diversidad funcional. Por ejemplo, en salud, que pueda ser lo que más me toca a mí, quieren introducir ahora el cambio de una personalización en el tema de las prestaciones, es decir, un itinerario un poco personal de lo que pueden ser las necesidades de los pacientes, y de que un paciente que tenga una dependencia, una discapacidad más elevada, las prestaciones en un futuro no tengan esa parte de copago que tienen, sino que al 100% sean gratuitas en virtud de esa necesidad. Dependencia y discapacidad, ya sabéis que son dos términos que unas veces confluyen y otras veces van paralelos. Hay personas que son dependientes pero no son discapacitadas, y hay personas discapacitadas que no son dependientes. ¿Qué nos piden en la dependencia? Que sean daños permanentes, implica una pérdida de autonomía, implica una necesidad de apoyos para la vida diaria y para las actividades básicas de la vida diaria, e implica también la existencia de una tercera persona en virtud también de esa palabra, de la dependencia. Sin embargo, la discapacidad, que yo digo que a mí me gusta más lo de las capacidades diferentes o capacidades singulares, implica una restricción de la capacidad, no una pérdida, sino una restricción que sea diferente a lo que llamamos, que también es una palabra de la que habría que hablar mucho, la normalidad, porque nadie somos normales, nadie. Implica también que las actividades de la vida diaria las pueda llevar sin la actuación de una tercera persona, porque puede que no precise apoyos formales o informales. ¿Veis? Por eso os digo que son dos conceptos muchas veces paralelos y en otras ocasiones que se juntan. El Servicio Navarro de Salud, no voy a salir el burro delante, para que no espante. ¿Qué ofrece primero? La atención temprana. La atención temprana, que durante muchos años había estado muy parado, ahora vuelve, hay un que se organiza la gestión temprana, que es Jesús Vaca, que es un hombre con una capacidad de decisión tremenda, está dando un impulso tremendo a lo que es la atención temprana, es decir, a partir de los 0 años. Entonces, antes la atención temprana estaba muy centrada, tanto en Pamplona como en Tudela, y en el resto de Navarra se tenía muy poca expansión. Ahora, lo que se trata es de que, bien con sistemas de apoyo, como puede ser lo que sea el desplazamiento, bien también, por ejemplo, porque claro, la introducción de nuevas comunidades es lo que trae, a través, por ejemplo, también de traductores, ¿no? Pues se extienda por toda Navarra y todos tengan acceso a la atención temprana. ¿Qué se intenta también con la atención temprana y qué es común al resto de las prestaciones, que es otro tema también que daría mucho que hablar? El tema de la conciliación familiar. Es decir, que si unos padres tienen, el hijo tiene una serie de atención temprana, a través del tema laboral también se facilite la conciliación familiar para que puedan acudir a atención temprana. La consulta especializada, que se pretende que sea también prioritaria en neurocirujano, urólogo, cirujano ortopédico, rehabilitador, oftalmólogo, pediatra y fisioterapeuta. Que bueno, luego está el tema, obviamente, de las listas de espera, de que en especialidades ya sabéis que hay unas listas de espera tremendas. Pero se intenta que todas aquellas personas con unas necesidades determinadas puedan pasar o puedan saltar un poco la lista de espera de todas estas especialidades. Las prestaciones recuperadoras. Además de la fisioterapia individual, ahora hay fisioterapia grupal para hombro, para tema lumbar y para tema cervical, que están en Virgen del Camino, San Martín y Conde Oliveto. Antes de la pandemia se comenzó con la fisioterapia domiciliaria y se quiere volver a retomar la fisioterapia domiciliaria. ¿Por qué? Porque se ve que es más que necesario, que tiene como dos bloques. Uno, la fisioterapia domiciliaria en temas puntuales, cuando alguien pues necesita una fisioterapia por lo que sea, pues yo tengo un lumbago tremendo o he tenido una operación o lo necesito por lo que sea, es decir, con un tema temporal, y luego la fisioterapia domiciliaria, que sería para determinados grupos de población una fisioterapia con carácter anual, es decir, para esa capacidad funcional que tiene, no perderla, sino que anualmente supusiera volver a recuperar en lo posible esa capacidad funcional. Los talleres de sexualidad, terapia y tratamiento médico.
Recuperar, eso ya recuperar la funcionalidad, no lo comprendo bien.
A ver, sí, la funcionalidad puede ser una funcionalidad física, es decir, aquello que te pueda permitir tener una autonomía, bien sea las manos, bien sea los hombros, bien sea cualquier otra parte de tu cuerpo, que te permita adquirir la autonomía lo más posible. Por eso te digo, que puede ser que digas, oye, yo es que, por ejemplo, pues necesito mis brazos para tener una autonomía, pero, por ejemplo, pues tengo un dolor de hombro. Muy bien, pues que te vamos a dar una fisioterapia en tu casa, sin necesidad de que tú vengas, para recuperar esa funcionalidad. O sea, por eso tiene que ser muy específico y dependiendo, claro, de cada persona. Los talleres grupales del SICAP son psicólogos que llevan terapias grupales. Es decir, en vez de que sea una terapia individual, se hacen talleres que están en el psicogeriátrico y que funcionan muy bien para trastornos de la ansiedad, depresiones recurrentes o depresiones crónicas, Este tipo de situaciones que, bueno, sobre todo está enfocado a una depresión crónica y a unas situaciones en las cuales la persona, digamos que vive, pero nunca llega a tener la capacidad plena de decir qué bien me encuentro. Bueno, pues ahí están esos talleres grupales. En estos momentos hay dos centros de salud que han implantado también la psicología en atención primaria, que son Tudela Este y en el centro de salud de la Rochapea, que son para Ansoain, Rochapea y Chantrea, que es un proyecto piloto, porque ahora para ir al psicólogo se tenía que ir a los centros de salud mental y ahora se quiere que haya psicólogo en atención primaria. Y después, bueno, la consulta especializada de lo que os he dicho. ¿Qué prestaciones ortoprotésicas da el Servicio Navarro de Salud en este momento? Que ahora ha cambiado. Ya sabéis que antes pues alguien se compraba algo, el médico lo prescribía y luego la persona lo compraba. Ahora lo que se hará, por esa misma prescripción médica, la persona va al médico de atención primaria y no lo compra. El médico de atención primaria, con el programa que tenemos, dice, oye, ¿a qué ortopedia quieres ir tú? Pues yo quiero ir a la ortopedia Pepito Pérez. Muy bien, pues en la ortopedia Pepito Pérez tú coges la prestación que necesitas y no se produce ningún intercambio de dinero. Y la ortopedia es la que factura el Servicio Navarro de Salud, de tal forma que se facilita la compra, se facilita todo. Queda en este momento fajas lumbares, corsés, bastones y muletas, el ortesis antiequino, la ayuda técnica de hiperestación y la silla de ruedas manuales y eléctricas. Más después, sí.
Perdona, pero esto que has dicho de a partir de ahora, ¿a partir de cuándo es?
A partir de poquito antes de la pandemia.
En pediatría no es así. En pediatría no sucede así.
En pediatría ya sé que no sucede, y esto sería de adultos, pero efectivamente en pediatría no sucede aquí. Pero pediatría, porque las prótesis que hay, digamos, tienen que ser a medida.
Pero en las sillas de ruedas tampoco.
Tampoco. Ese es un tema que tenemos pendiente, de que en pediatría todavía las sillas de ruedas tenéis que hacer el desembolso o una parte del desembolso. Que eso es algo que también tenemos que cambiar, es decir, que todas estas prestaciones sean gratuitas, porque cualquier otra adaptación el Servicio Navarro de Salud todavía no lo cubre.
Uh-huh. Sí, creo que está muy interesante lo que estás comentando, pero también están enfocadas
a adultos. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Hombre, es verdad que se ha visto. Yo estaba hablando de una ortopedia de cadera y estaba en cama y hemos tenido que ir todos los días en ambulancia al hospital a hacer la alimentación.
Sí, sí.
Está muy bien y genial, y chapó, pero...
Claro, lo de la fisioterapia domiciliaria que te digo, que empezó antes de la pandemia, ahora es cuando se quiere volver a reincorporar, a poner en marcha. Pero claro, con la pandemia no te podías acercar a la persona, claro, porque lo primero que te piden es la distancia. Entonces ahora, cuando ya se va a poner ya, o se va a poner nuevamente la fisioterapia domiciliaria.
Sí, pero tenía fisioterapia, ya sé que no depende de vosotros, pero la fisioterapia de entrena la recibían en el colegio, uh-huh, en la pandemia.
Ya. Sí, sí. El tema de pediatría, estoy de acuerdo, que es uno de los temas más olvidados que hay. Sí. Y más, lo que tú dices, en este tipo de prestaciones, que deberían de ser, o sea, si tienen un adjetivo, tendrían que ser recuperadoras, porque además te lo definen así, recuperadoras. Pero esa parte sí que es cierto que tenía que desarrollarse muchísimo más, mucho más.
Deberían ser recuperadoras y preventivas.
Efectivamente.
Todo lo que hagas ahí,
es promoción de la salud, eso es, eso es.
Así que habría que devolverle el valor fundamental.
Sí. Mucho más, sí, sí, que no puedo estar, o sea, más de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, lo mismo que todo esto tenía que ser al 100% gratuito. Todo. Porque además los niños crecen y cualquier arreglo que haya en este tipo de prestaciones, unos se pagan, otros no, pero muchos se pagan, claro. Y son arreglos caros. Son arreglos muy caros.
Y luego
pasa la factura
y la veremos.
Sí, sí. No, no, que ya te digo que no puedo estar más de acuerdo porque nosotros siempre hemos dicho, bueno, nosotros sí, los que estamos en lo que es lo habitual, que dices, a ver, e incluso hay gente que tú dices, bueno, vale, qué bien que te dicen que no tenéis criterio económico. Pero hay mucha gente que lo puede abonar y hay mucha gente que no lo puede abonar. Y esa parte tampoco Derechos Sociales te lo cubre. Es decir, no lo cubre nadie. Entonces dices, claro, ¿a quién voy a recurrir? ¿A Cáritas? Pues no, págamelo todo. Es decir, cualquier prótesis de cadera vale 100 veces más, que se ponen todos los días, 10, 18, 20, yo qué sé cuántas. Cualquier prótesis de cadera vale mucho más que todo esto. Mucho más. Totalmente de acuerdo. Bueno, y las sillas de ruedas manuales y eléctricas, que también ahora hay, pues eso, salió, yo lo diré luego, una orden foral por la cual se dieron unas ayudas pues para audífonos, gafas, prótesis, grúas, sillas para el baño, pero tienen en cuenta el criterio económico porque son de derechos sociales y realmente el baremo económico era bajísimo. En el decir, oye, no, el baremo económico que vaya en función de otras necesidades. Es que si no, el criterio económico es como tirar por la calle de en medio. No, pues vamos a buscar otras vías que quizás sean mejor. A ver, por ejemplo, mi hermana es rehabilitadora y siempre ella se enfada muchísimo porque prescriben, por ejemplo, fajas, una faja a una mujer, yo qué sé, yo misma, ¿no? Y vuelve a los meses y, ¿qué tal con la faja? Pues no me la he puesto. Que dices, pues claro, esa faja te la ha pagado el Servicio Navarro de Salud y tú no te la has puesto. Quizás sea un momento de dar una vuelta a todo eso y optimizar según qué prestaciones necesaria realmente. Es decir, que sabes que tiene un uso sí o sí. Quien necesita una silla de ruedas es porque la necesita. Pero una faja, hay mucha gente que no se la pone, pero sin embargo se la han abonado. Entonces yo creo que sería momento de no fijarte en criterios económicos, sino puramente basado en necesidades. Bueno, la estrategia de crónicos y pluripatológicos, que es una estrategia que ahora está en el Servicio Navarro de Salud, que es el sistema creado en el paciente y sus necesidades. Centrado en el paciente complejo, es decir, el paciente complejo sí que entra tanto pediatría como adultos. Y más resolutiva, y se pretende que esté lo más cercano al domicilio. Y lo que ha pretendido siempre era una integración de comunicación, que hasta ahora nos comunicábamos fatalmente mal, entre atención primaria especializada, salud mental y el entorno sociosanitario. Ahora el entorno sociosanitario son las residencias. La estrategia de la fragilidad, que es la promoción, lo que decíais, la promoción y la prevención de la dependencia, que hasta ahora solo está entendiendo el envejecimiento, pero quiere ampliarse a las demás etapas de la vida, que contrarresta los efectos negativos y estereotipados con el envejecimiento, va lo que se llama contra el edadismo, es decir, la concepción absolutamente negativa de que cumplir años te implica problemas y algo negativo. Y con una participación informada de las personas mayores y de todos los colectivos de mayores. Hay dos centros en estos momentos que se brinda a hacer adaptaciones en el hogar según las necesidades. Uno es la clínica Josefina Arregui y Alsasua, que la habéis oído mucho, sobre todo para trastornos psiquiátricos, que incluye un programa muy bueno de adaptaciones en el hogar y productos de apoyo, que valora las rutinas, las preferencias y los intereses de la persona en la realización de tareas dentro del domicilio. Hace un itinerario personalizado de las necesidades en el domicilio. Es decir, cuando alguien va cumpliendo años o va teniendo necesidades, te indica absolutamente todos los cambios de los que te puedas beneficiar. Y la unidad de recuperación funcional, que son para personas a partir de 60 años con enfermedades crónicas y con pérdida de habilidades habituales, que nos puede pasar a todos, es decir, habituales en las manos, en la vista, en el habla, en todo aquello que antes teníamos y después vamos perdiendo. A nosotros cuando nos lo presentaron, la verdad es que a mí nos gustó muchísimo porque está súper individualizado. ¿Ves? O sea, no es que vayan un día a tu casa y te presenten, no. Durante una temporada van viendo cómo te vas adaptando a estas nuevas necesidades e introducen todos los cambios que sean necesarios. El Centro de Productos de Apoyo, que está en la Cuesta de la Reina 3, donde está el Centro Base de Valoración de la Discapacidad, que ahí te hacen una demostración, tienen un montón de productos con una demostración. Te hacen la formación y accesibilidad tanto para la persona como para el entorno. Está gestionado por derechos sociales y ahí incluyen estas subvenciones anuales que os he comentado para la adquisición de productos de apoyo, que están las grúas, asientos de baño, motor en silla de ruedas, audífonos, lentes. Pues por ejemplo, yo tramité dos adaptaciones de motor a una silla de ruedas, pero era para poner aquí el motor, porque la persona era muy mayor, en este caso la mujer era muy mayor, y entonces para llevar unas veces ella la silla con más facilidad, y aquí se adaptaba el motor y entonces ella podía dirigir al señor, que en este caso era el que iba en silla de ruedas. ¿Qué es esta orden foral? Que el año que viene va a volver a salir nuevamente. Pero como os digo, tiene el inconveniente de criterio económico. O sea, está basado en dependencia y discapacidad y en el criterio económico. De derechos sociales, ¿qué más prestaciones tenemos? Bueno, los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en todos sus grados, bien sea dependiente moderado, severo o gran dependiente. Son residencias, las residencias, sobre todo hay muchas en Pamplona y luego también en la zona sobre todo de la Ribera, por las cuales diariamente o tres veces por semana se va 2 horas a recibir terapia ocupacional. Terapia ocupacional bien de enfermería y fisioterapia. Es totalmente gratuito. ¿Qué tiene de bueno? Que no tienes tampoco listas de espera. Puede ser para personas mayores de 60 años, pero también atienden excepcionalidades de personas que puedan necesitar esta terapia ocupacional. No incluye el transporte. Grandísimo problema. No incluye el transporte. Y lo que sí te pueden brindar también es todo tipo de apoyo personal tecnológico. Os podría decir que incluye el transporte y os mentiría, no incluye el transporte. Y por ejemplo, yo antes donde estaba en San Jorge, que sabéis que está ahí abajo, uno de los centros era la Vaguada. La Vaguada, de San Jorge a la Vaguada, tienes una cuesta que ni la cuesta de San Lorenzo. Entonces, claro, yo diría, a ver, ¿cómo no pueden incluir el transporte? No, es que el transporte no se incluye. O sea, dices, son buenas ideas, pero todo lo que sean buenas ideas incompletas son malas ideas. Si haces una cosa buena, hazla completa, pienso yo. ¿Qué tenemos también? Bueno, a través de la Oficina de Vida Independiente de COCENCE, tiene lo que es la creación de la figura del asistente personal y del cuidador personal. Vale. La Oficina de Vida Independiente es un servicio para toda la población, ¿vale? Y se basa tanto para personas dependientes y discapacitados, ¿vale? Lo que se hace es lo que se llama el PIL, es decir, un plan individualizado de valoración de vida independiente, por el cual yo, por ejemplo, puedo decir, oye, yo necesito una persona 5 horas al día que no me vaya a suplir en mis funciones, sino que me vaya a ayudar a recuperar habilidades. Es un concepto que cuando nos explicaron yo no lo entendía muy bien. Y nos pusieron, puede ser a partir de los 3 años, se puede optar a esta prestación de vida independiente. Entonces, depende, como os digo también, según la capacidad económica, pero nadie se queda sin esta prestación de un asistente personal. Es absolutamente a medida de las necesidades de la persona. Y lo bueno es que es compatible con otras prestaciones como el servicio de atención a domicilio, atención residencial y centro de día. Antes, por ejemplo, una persona que iba al centro de día era incompatible con que te viniese un servicio de atención domiciliaria, pues las cosas más normales, para vestirte, asearte y ponerte en el transporte. Ahora, desde luego, desde hace tiempo ya es absolutamente compatible. Pero este asistente personal también es compatible con todo esto. Se trata de contratar a una persona que no puede ser un familiar, sino que es una persona que ellos ya conocen y tienen terapeuta ocupacional, persona que se ha dedicado, que tiene formación en esto, y según las necesidades de la persona te dicen, pues yo quiero una persona todos los días, 3 horas por semana, 1 hora por semana, porque yo quiero recuperarme en tal cosa, y es una prestación que va a más. Cuando nos lo presentaron nos dijeron que es una prestación que han visto que tenían muchísimo éxito, mucha necesidad, y que se va le van a dar, por lo visto, más capacidad a Cocense para gestionar lo de la oficina de vida independiente.
Una pregunta.
¿Sí?
¿Tiene que estar vinculado a...? Porque al principio, hace 2 o 3 años, cuando se planteó, vinculado a si tienes un proyecto formativo o laboral, o...
No, ya no.
Ya no.
Ya no. Ya no. No, no, no. Antes, efectivamente, era, pues eso, si yo iba a trabajar, si iba a estudiar, ahora no, no tiene ya nada que ver, lo han desligado de eso. Antes, lo han desligado de eso y lo han puesto a partir de los 3 años. Ese triunfo. Además, son a partir de los 3 años. Es lo que se llama prestaciones garantizadas. Derechos sociales o gobierno de Navarra te dice, este es un derecho que tú tienes garantizado, lleva tu nombre y apellido, por así decirlo. Que es lo mismo, las prestaciones garantizadas, lo mismo que las plazas concertadas de la residencia. Cuando dicen plaza concertada es que lleva mi nombre y apellido, de tal forma que esa plaza nadie me la va a quitar. Y lo que todo el mundo pregunta, y si se me acaba el dinero, nadie te va a echar a la calle. Esa plaza lleva tu nombre, ya se encargará el gobierno de Navarra de pagarte la residencia, pero nadie te va a echar a la calle, eso desde luego. Los servicios de atención diurna para personas con discapacidad, lo mismo, plaza concertada en centro próximo al domicilio. Este sí que incluye transporte. Aquellas personas con dependencia y discapacidad tienen preferencia en el ingreso. ¿Qué tiene de bueno? Antes siempre eran de 9 a 5. Que claro, poner a una persona en danza para las 9 de la mañana suponía a la persona que estaba viviendo con ella poco menos que levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Ahora no. Ahora permiten que puedas entrar a las 11 de la mañana, a las 10. Puedes optar por un horario mucho más reducido, mucho más flexible. Compatible también con atención personal, lo que os digo de la oficina de vida independiente y con el servicio de atención a domicilio. Y tiene copago. Tiene copago, es decir, hay que pagar algo. Los centros de día se pagan mensualmente, así como en las plazas concertadas de la residencia se autoriza a generar una deuda que luego los herederos o quien sea los pagarán. El centro de día no genera deuda, hay que pagarlo mensualmente. Entonces te dicen, vale, pues tú tienes esto y pagarás mensualmente, otro tanto, pero no se puede generar deuda. Servicios de atención residencial para personas con discapacidad. Mayor de 18 años, ¿cuáles son? Infanta Elena y Carmen Aldave. Con una discapacidad del 65%. Es un recurso garantizado, dependiendo siempre de la existencia de plaza. Compatible con atención personal, tiene o no el copago, porque normalmente la gente mayor de 18 años no tiene ingresos, normalmente, con lo cual, tanto en Infanta Elena como en Carmen Aldave, hay mucha gente mayor de 18 años que no puede pagar esas plazas, obviamente. Pasamos a los servicios de ingresos temporales para personas con discapacidad o dependencia, lo que se llama el programa Respiro. Programa Respiro antes era 15 días, ahora incluye hasta 2 meses. Y 2 meses en diferente época del año, antes solo era en el verano. Ahora, desde enero hasta diciembre, puede existir el programa Respiro. Con una discapacidad, bueno, del 18%, no, del 65%, para personas ya mayores de 18 años. Antes solo se autorizaba para mayores de 65. Luego fueron bajando y ahora ya para mayores de 18 años y con una discapacidad del 65%. ¿Qué hace falta? Obviamente tener el consentimiento de la persona interesada. Tiene el copago y bien puede ser por dependencia y por discapacidad. Para todos los que vivimos en Pamplona, grandísimo inconveniente, te mandan fuera de Pamplona. Otra cosa que hay que reformar, que dices, a ver, ¿por qué me tengo yo que ir a la residencia de San Adrián si resido en Pamplona? Pues siempre son plazas de fuera de Pamplona. ¿Por qué? Por una explicación muy triste, porque las plazas en Pamplona son muy caras. No tiene otra explicación. Las plazas residenciales en Pamplona os irán a dar cerca de los 3.500 euros mensuales, que es una barbaridad. Y cuanto más son ustedes más lejos de Pamplona, son más baratas. Entonces te dicen siempre que están fuera de Pamplona, que es una crueldad, pero es así, que están todas fuera de Pamplona. ¿Qué retos de futuro, además de muchísimos, muchísimos, muchísimos que hay que hacer? No me he metido en el tema educacional, que ahí habría que cambiar también muchísimas cosas en lo que pueda ser la parte inclusiva en el tema de la educación. No me he metido mucho en el tema laboral, que el tema laboral, no, o sea, la inclusión en el tema laboral tendría que ser al 200.000%. El otro día, yo creo que hasta el Papa Francisco lo dijo, que había que renovarse en los contratos, no me extraña. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania todo el mundo tiene un contrato X, según tu capacidad. Me da igual, administrativo, que cirujano, que lo que sea, un contrato X. Lo que tienes es una adaptación a tu puesto de trabajo. Si esa adaptación a tu puesto de trabajo hace que cada X tiempo tú tengas una supuesta previsión de que tengas que estar de baja. Muy bien, lo que hacen es contratar a una persona de un primer contrato, nada más terminada la carrera, de un primer contrato, y además, de paso, se mete en la rueda laboral. Es decir, todos salen ganando. La persona no se le penaliza si tiene que coger una baja laboral, pero a la par estás favoreciendo que una persona tenga su primer contrato y su primera experiencia laboral, y todos contentos. Entonces, tendría que ser algo personalizado tu puesto de trabajo. Todos deberíamos de tener un puesto laboral personalizado. O sea, cuando, por ejemplo, Salud Laboral dice una adaptación del puesto de trabajo, todos deberíamos de tenerlo. Es decir, tener unas características de tu puesto de trabajo que tú te has ganado, que menos que estuviese adaptado a ti, al fin y al cabo pasas 8 horas o 20 horas en el puesto de trabajo. Estás casi más tiempo en el trabajo que en casa. Y tendría que estar adaptadísimas tus necesidades.
Creo que ya está reflejado en la ley de protección de
recursos. Claro, es que... Sí, sí. Sí, pero yo creo que no se conoce mucho, fíjate. O la gente no lo pide, porque todos podemos pedir adaptación de puesto de trabajo, todos. Pero hay mucha gente que dice, jo, ¿cómo voy a pedirla? Pues pídela, claro, la tienes que pedir.
Yo creo que he tomado de la máxima intención es que al adaptarse el puesto de trabajo a la persona, no lo digan.
Efectivamente.
O sea, obviamente, sobre la teoría sobre el papel es muy bonita.
Pero luego la realidad está muy diferente.
Claro,
ves, por ejemplo, estos puestos que te digo yo que hay personas que por tener una mala salud necesita cada... Yo, por ejemplo, yo trabajo con una persona que tiene fibrosis quística y tiene que estar de baja cada determinado tiempo, pues porque además, por prevención, porque se encuentra mal, cada vez que se coge la baja parece que es una penalización. Cuando dices, no, perdona, esta plaza me la ha ganado yo por oposición, y lo que tú dices, tiene mis características. Y además lo que dice, oye, que alguien viene a sustituirme, pues mejor, pues esa persona también sale ganando. O sea, que lo que tú dices, tenía que ser mi puesto mío adaptado a mí, no yo adaptado a que tenga una pantalla de ordenador allí que yo tengo muy mala vista y no veo. Pues efectivamente tenía que ser así. Retos de futuro, todos los que queréis y más, todos. A mí el medio residencial es, siempre he dicho, lo mejor y lo peor inventado. Yo creo que las residencias tienen un tiempo y un concepto ya finito. Es decir, creo que todo debería ir hacia unos pisos funcionales, unos pisos tutelados, unas unidades de convivencias diferentes de las de las residencias, y favorecer que tú estés en tu medio con tus cosas y con tus manías exactamente igual que el resto de las personas. Y no, por ejemplo, porque seas mayor, o porque hay una cosa en las residencias que me saca de quicio. Digo, encima eso. Persona mayor va a la residencia y tiene que compartir habitación. Eso es... Bueno, yo digo, o sea, encima de que va a una residencia, que vamos a suponer que incluso haya tomado la decisión, tiene que compartir habitación con una persona desconocida. ¿Cuántos seríamos capaces de hacer eso? Yo no. Yo sí me doy a casa. A mí no me gustaría dormir con una señora que yo no he conocido en mi vida, por ser mayor. O sea, a partir de ahí ya, todo lo que queráis. Muchas veces cuando dicen lo de las residencias centrada en la persona, yo digo, ¿dentro de la persona? Bueno, pero eso ya os digo, es reflexión personal, ¿eh? Es decir, hay cosas que son tantas cosas para cambiar, y una de ellas es esta, el concepto de convivencia habitual. Y pasaría por la creación de pisos, la subvención de pisos, la posibilidad de contratos, la posibilidad de estar en una casa con la persona que tú quieras, es decir, como todo hijo de vecino. Prestaciones económicas para el cuidado del entorno familiar. Si tú vives con un familiar, porque es tu padre, tu madre, tu hermano, tu marido, dale a esa persona la ayuda. Porque tiene que venir una persona de fuera que no conozco yo. No, señor, dale a esa persona la ayuda, que es quien mejor me cuida, quien mejor me conoce y quien mejor me va a cuidar y me va a tratar. Es que es normal. La ampliación de las condiciones y pago en cuidado profesional. Tienen que ser muchísimo mayores las ayudas. El acceso al mercado ordinario de empleo, lo que decíamos. Todos los trabajos tienen que ser iguales, el trabajo se tiene que adaptar a mí. La adaptación siempre al puesto de trabajo, con unos nuevos modelos de inclusión, mucho más flexibles, mucho más normales. El teletrabajo, se dice, el teletrabajo ha venido para quedarse. Genial, estupendo, encima da con la electricidad más cara. Nada, piden. Que, oye, ¿tú puedes teletrabajar? Toma, te voy a poner todo y me vas a hacer un teletrabajo maravilloso porque eres más listo que el aire, pero me la das en tu casa. La fisioterapia domiciliaria, más que obligatoria, más que obligatoria. Y, por supuesto, todas las adaptaciones del entorno. Yo vivo en Cizur Mayor, he venido en el autobús. Bueno, una odisea. Ya tan solo donde la clínica universitaria, el salto que he tenido que pegar del autobús, vamos, ese ha sido mi Tarzán. El entorno, además, egoístamente, es decir, como todos nos vamos a hacer mayores, todos, porque la alternativa es mucho peor, todos nos vamos a hacer mayores, vamos a hacer una sociedad de mayores. Esto, hasta el ayuntamiento más pequeño tenía que tener previsto que si queremos tener a gente sana en nuestro ayuntamiento y gente autónoma, tenía que estar todo adaptadidísimo, porque Enrique de Maya se va a hacer mayor, y el alcalde de no sé dónde se va a hacer mayor, y los gobernadores se van a hacer todos mayores. O sea, para mí es la mejor inversión de dinero el tener personas lo máximamente autónomas en tu ciudad. Es que tenía que ser así, absolutamente autónomas. Favorece, previene la dependencia, favorece la autonomía, promociona la autonomía, que salgan. Ya con la pandemia, bastante gente se ha quedado hecha un cuatro en su casa, como para además decir, no, para mí es el mejor dinero. O sea, no te gastes en folletos, no te gastes en campañas raras, no te gastes en tres días más de San Fermín, no tengo ni idea. Gástate en adaptar tu ciudad hasta lo máximo y escucha a la gente. Es decir, cuando vosotros como asociaciones sois el contacto directo que tienen los políticos con la realidad, tendría que haber un cauce gigantesco por el cual os escuchasen. Yo creo que eso también falta, es decir, ese intercambio de opiniones, de decir, yo te voy a escuchar tus necesidades, pero porque tengo que escuchártelo, porque detrás de mí los votos eres tú. Entonces yo te tengo que escuchar y te tengo que devolver lo que tú me estás diciendo. Creo que hay muy poca comunicación con las asociaciones, pero eso vosotros lo sabréis mejor, ¿eh? Yo creo que, vamos, es que ahí hay una riqueza increíble en escuchar lo que nos decís. Bueno, yo no soy política, afortunadamente, pero en escuchar lo que decís y en escuchar vuestras ideas. Y como eso, el Servicio Navarro de Salud, ¿eh? El Servicio Navarro de Salud estará muy centrado en la pandemia, en el COVID, que algún día acabará, pero claro, ha habido mucha gente que se ha visto los dos meses en casa, más luego confinamiento perimetral y demás, pues ha quitado funcionalidad a mucha gente. Entonces, ahora, es decir, ahora tengo que volver a recuperar a todas estas personas y prevenir que me vuelva a pasar lo mismo. O sea, la prevención y la promoción. Teníamos que ser un poco más espabilados en decir, a ver, tengo esta población, ¿qué quiero? Esto. ¿Qué medios pongo? Estos. Es algo tan sencillo como eso, nada más. Y era todas las preguntas que queráis.
Bueno, vamos
un poco retrasados.
Y hablar sobre la siguiente. Quería, bueno, agradecer mucho, primero por haber venido, después por toda la información que nos has dado y sobre todo por la sensibilidad que tienes con las personas con discapacidad, con las asociaciones, y que, bueno, ahí nos muestras que esa sensibilidad que tienes se refleja en cosas concretas que te agradecemos mucho, porque tú también estás en un puesto clave que puedes también incluir en las decisiones políticas para pisar.
Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Andoni, como tiene mi teléfono y correo electrónico.
eso porque, sí, como ahora se ha dicho a todo y...